不停，您的疑问不记得把眼也是他们眼没解脱的那卡位那下疑问的问题不念也是他那边
Bueno, cada lunes hablamos de diversidad lingüística en Graffiti, conocemos lenguas minorizadas, su entorno, su cultura y todo ello lo hacemos en la compañía de la activista lingüística Maialen Sobrino. Maialen, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, galder,
zer modu? Ondo, su baño, beto usted, Maialen, porque aquí los martes tenemos una sección a la que llamamos todos los martes, son 13, pero tu suerte
pues
tampoco...
Pues yo soy un poco así, todos los lunes también, son 13.
Bueno, que Maialen, bueno, en fin, por causas, afortunadamente Maialen, tú estás bien, así que no pasa nada, que no ha podido llegar a los estudios de Radio Vitoria, pero bueno, nos une también.
Me he quedado en camino, a medio camino.
Bueno, voy a subir un guista de esta Maialen.
Bye, arraso aquí, arraso aquí. Vale.
Eta Uriri, ¿qué es, Gasteiz?
Son experiencias nuevas, vale. Si me vierais ahora...
Bueno, no sé, que igual tendrás que pensar, ¿no? Para otra temporada, otro tipo de, no sé,
pues
de,
igual,
de
sí,
sección
sí,
y tal,
sí,
¿no? No sé, Maialen.
Reportera de calle.
En fin. Bueno, Maialen, que estábamos escuchando ahora mismo una canción cantada en la lengua que vamos a conocer hoy. Nos vamos a ir hasta Canadá y vamos a conocer a la comunidad Inú, que no hay que confundirla con los Inuits o esquimales, ¿verdad?
Eso es, vamos a conocer la lengua Inú. Es una lengua de la familia algonquina, como el Mi'kmaq, el Cheyenne o el Mohicano, que quizás son más conocidas. Hay gente que llama esta lengua montañés o Naskapi, pero estos son nombres que se ponen desde fuera, exónimos, ¿no? Su propia comunidad se autodenomina Inu. Hoy en día son aproximadamente 18.000 Inus y la lengua la hablan unas 10.000 personas en Canadá, concretamente al noreste del país, en la zona de Quebec, Labrador y Ternúa, y un dato curioso que nos conecta con la lengua Inu es que los balleneros vascos, en sus relaciones con las lenguas de estas tierras, crearon varios pidgins o lenguas derivadas de una mezcla del euskera con el Inu o con el Mi'kmaq, que esta otra lengua minorizada, o también del gascón en toda esta mezcla ya por el siglo XVI. Entonces imagínate, gascón, euskera, Inu, Mi'kmaq, y allí salió un pidgin, una lengua intermedia.
Vaya, qué interesante, Maialen. Bueno, esto nos
sí,
ha llevado...
Sí, estamos más cerca de lo que pensamos.
Y tanto que sí, ya. Esto, Maialen, nos ha llevado a mirar atrás, ¿verdad? Porque hablabas de aquellas épocas de balleneros y siempre es bueno también hacer memoria y por lo menos dar unos apuntes históricos, rasgos de la historia de cada uno de los idiomas, porque nos ayuda a entender mejor la situación en la que están hoy en día. En el caso de la comunidad Inu, su historia reciente ha sido cruel y ha marcado desde luego la supervivencia de la propia lengua, ¿no, Maialen?
Sí, hay que recordar que la comunidad Inu fue un pueblo nómada y como curiosidad las casas Inu, que se llaman wigwams, estaban hechas de corteza de árbol y de piel de ciervo, ya que la caza de este animal junto con la pesca de salmones y focas era el modo originario de supervivencia como la mayoría del mundo. Toda comunidad vivía de lo que había en su entorno, incluidos los euskaldunes y las euskaldunas, ¿no? Entonces, desde esa forma de vida originaria, bueno, llegó después la conquista y más tarde la creación del Estado canadiense, y esa fue la parte de la historia más cruel para el pueblo Inu. A finales del siglo XIX empezaron las medidas más represivas para la comunidad, y no solo para la comunidad Inu, sino también para otras primeras naciones o pueblos originarios de Canadá. Para hacernos una idea, en 1856 se formó la primera reserva con la idea de aislar a las personas indígenas en un terreno pues estrictamente definido, impedirles su desarrollo y sobre todo impedir que se mezclaran con el resto de la población, ¿no? Como si fueran inferiores, hasta que así progresivamente desaparecieran. Y como pasó por desgracia en muchas otras comunidades, muchas otras reservas, hubo además traslados, aislamientos forzosos, eso por supuesto, como podéis imaginar, pues fue el campo de cultivo perfecto para todo tipo de epidemias, y además tuvieron una represión legal. Hoy en día igual nos parece increíble, pero se aprobó la primera ley en contra de este pueblo en 1856, el primer acto para la civilización gradual de las tribus indígenas de Canadá. Hoy en día suena como ciencia ficción, pero bueno, siguieron esas políticas represivas, esas migraciones forzadas, y bueno, esto tuvo un gran impacto en la comunidad Innu, porque claro, imagínate que es que te saquen de tus tierras, te lleven a unas tierras que no conoces y en las que no puedes mantener tu modo de vida, ¿no? Entonces, un dato curioso es que en los 90 todavía el suicidio, la tasa de suicidio entre la población Innu era 12 veces superior a la media de Canadá, y las tasas de alcoholismo también eran muchísimo más elevadas. Entonces, en vista de todo esto, allá en los años 90, en los años 80, 90, empezó la revitalización de la lengua Innu, que estaba ya a puntito de desaparecer. Y bueno, como dato curioso, la música de los años 90 jugó un papel muy importante en la revitalización de la lengua Innu. Y por ejemplo, el grupo de música Kaspin consiguió ser muy conocido, no solo en la comunidad, sino también en todo Canadá y en Francia, y esto colocó a la lengua y a la cultura Innu pues en otro lugar, ¿no? Mucho más justo.
Ay, a ver si después tenemos ocasión de conocer a esta banda, como decías, Casting. Bueno, has hablado, Mayalen, has citado las primeras naciones de Canadá, las reservas indígenas, pero ¿qué supone actualmente ser una lengua minorizada allí en la región de Quebec, como dices?
Bueno, ya hemos hablado de que las reservas al final son un lugar donde confinamos a cierto grupo de personas con el objetivo de aislarlo y como último objetivo, pues que desaparezca, ¿no? Y no tenemos que irnos muy lejos. Algunas de nuestras leyes en cuanto a política lingüística tienen ese mismo objetivo, ¿no? Aislar cierta parte de la población para impedir su desarrollo. Y luego, más allá de eso, hoy en día dividimos el mundo en países desarrollados y no desarrollados o en vías de desarrollo, para ser políticamente más correctas, pero esta clasificación es impuesta y además está ligada a criterios casi exclusivamente económicos. Esto quiere decir que el desarrollo se mide en dinero, más específicamente en la capacidad de acumular dinero, ¿no? Y otro tipo de riquezas quedan fuera, otro tipo de, sobre todo, otros modelos de gestión del patrimonio intangible, pues quedan totalmente fuera de este ranking, y si los tomáramos en cuenta, pues no colocaríamos a Canadá ni a muchos otros países como desarrollados, ¿no? Al menos en lo que a lenguas se refiere. Uh-huh. Es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, se han tomado algunas medidas en pro de las lenguas, también en Europa o en Estados Unidos, pero yo creo que todavía no somos capaces de entender que los idiomas, las lenguas minorizadas, nos pertenecen a todas en derechos y en obligaciones, y como riqueza, como patrimonio de toda la sociedad, nos corresponde tomar conciencia de ello y tomar medidas para que no se pierdan y sobre todo para que se desarrollen a todas, seamos hablantes o no. Y todavía ahí tenemos mucho camino por hacer, y en Canadá también, o sea que no sé yo este desarrollo hasta dónde nos lleva.
Y lo iremos viendo. Bueno, para eso también tenemos secciones como estas, ¿no, Mayalen? Para concienciar también a todo el mundo y que también vayamos conociéndolas. Por cierto, Mayalen, que tú conociste a la comunidad Innu a través de una reconocida activista, ¿verdad? Natasha Canapé. Cuéntanos quién es ella, cuál es la labor que realiza y cuáles son los retos que destaca ella de cara al futuro.
Pues Natasha Canapé es una reconocidísima, muy aclamada escritora Innu, trabaja sobre todo la poesía y ella es también actriz. Estuvo fue una de las protagonistas de una serie muy exitosa en Canadá. Y bueno, esto le abrió nuevos espacios a la comunidad Innu gracias a su militancia. Tenemos que recordar que la mayoría de indígenas del mundo vive hoy en día en entornos urbanos, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de verlos como un elemento folclórico, ¿no? Indígenas, qué bonitos quedan para la foto en el turismo, yeah, o algo así, ¿no? Entonces, Natasha tenía este discurso de que la comunidad Innu y muchas comunidades indígenas están luchando por su supervivencia en el siglo XXI, ¿no? Como lo han hecho toda su historia, han sabido adaptarse, han sabido combinar la tradición con la modernidad. Y hace poco escuché a Eneko Gorri decir que nuestras lenguas funcionan mecánicamente como un corazón. Tienen que conseguir comprimirse y expandirse constantemente, rítmicamente, para seguir viviendo, ¿no? Y Natasha, con otras palabras, pero decía, tenía exactamente la misma idea y además unía la lucha por la lengua, por la revitalización, el abrirle nuevos espacios a otras luchas que están en la sociedad, que no son exclusivas de hablantes de lenguas minorizadas, como el empoderamiento de la mujer, por ejemplo. Y también hacía mucho hincapié en tomar conciencia de nuestro valor propio, ¿no? Superar ese estigma de que somos menos o que somos pequeños para ver qué gran aportación le puede hacer la comunidad Innu a la sociedad canadiense y al mundo. Entonces, parecía una persona pues muy muy interesante, muy con una fuerza interior muy grande, y la verdad que hoy en día, como todo está, bueno, todo, pero hay mucho en internet, podéis buscarla y, bueno, comprobarlo por vosotras mismas.
Vale, Natasha Canapé, recordamos el nombre por si se le ha escapado a la audiencia. Claro, apuntabas, Mayalen, ahí un poquito, ¿no? Eso de las fotos y que viven en entornos urbanos, ¿no? La comunidad Innu, porque muchas veces cuando hablamos de comunidades indígenas tiramos a ideas súper estereotipadas, ¿no?
Claro, esa folclorización se bebe también de ese desarrollo puramente económico, ¿no? Es rentabilizar al final ese patrimonio, pero sin cuidarlo, sin mantenerlo, sin ir a lo que realmente significa, ¿no? La comunidad de Innu tiene, bueno, toda una trayectoria de la que deberíamos aprender, no deberíamos consumirla exclusivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estos acercamientos, este conocerse mutuamente y reconocerse, al final salir al mundo desde lo que somos, desde lo local, pues es lo que aporta a la totalidad y a lo que deberíamos aspirar, ¿no? No a un modelo que haga todo más homogéneo, más gris, más igual allá donde vayamos.
Mayalen, si te parece, si no estás muy mal ahí en la calle, si no estás pasando frío, si no está lloviendo, antes de despedirte, vamos a escuchar un poquito a esa banda que citabas antes, ¿de acuerdo? A Casting.
Eso es.
Do not know.